Nada para mucho. Morales. Al tanto y pendiente de las cosas. ¿Hay alguien acá así hoy que es, siempre sabe lo que está en moda o fuera de moda? ¿Hay alguien que más o menos puede decir? Sí, yo más o menos tengo una. Puedo ir manita a eso. Mira, está levantando la mano. ¿Hay algo de eso? De hecho, aún acá esta noche pensé, bueno, creo que esto va. Pero por las dudas, me presento así a mi esposa. ¿Y se me olvida? Sí, por bien. Bien, ahí está. Solo me dice sí. En la facultad teníamos a aquellos amigos que obviamente no tenían ni esposa, ni madre, ni hermana que pueden ayudar. Porque cualquier contraste posible, ellos lo encontraron. Tenía un conocido que por él pusieron la regla en. Teníamos que usar corbata para ir a la clase y por él tuvieron que especificar en las reglas de la facultad que para los hombres a la clase se iba con una corbata a la clase. Teníamos otro que siempre tenía algo, algún traje brillante que usaba. No sabía, tenía casi todos los colores de la corbata. Jackson. Yo realmente no estoy instalado. Mi moda es cómodo y práctico. ¿Cuántos más así? Muy bien, vamos, cómodo y práctico. No voy. ¿Sí? El tema es, tuve una moda, cierta moda de adolescente, después cuando me casé, ya mi esposa ve la ropa que tengo, dice, sí, necesitas deshacerte de eso. De hecho, cuando hicimos la entrega de ropa, adivina quién filtró mi ropa. Sí, de hecho, llegué acá y ese tenía un pilón. Sí, de verdad, no sé. Pero ese otro era un regalo. Bueno, te lo voy a traer. No soy muy de la mujer, como se habrán dado cuenta. Entonces, tengo una esposa que me ayuda por lo menos a estar presentable entre los demás. Pero vemos estas modas que van y vienen. Pero quiero ver con ustedes una moda que siempre no necesariamente los ojos comunes. De hecho, vamos a ver hoy la nueva moda. La semana pasada vimos lo que es la nueva vida. Adivinen que con una nueva vida viene una nueva. ¿Cómo se dice? El nuevo. Vamos a ver, vamos a todos esos tres. De hecho, a ver si podemos repetirlo. Estaba practicando ahí esta sesión, me cuesta un poco. Entonces vamos a leerlo del versículo 12 al 17. Y sí, cerrando cuenta, vamos a hablar de moda, pero no vamos a hablar de ropa. Entonces, lo que dijeron, pero no hay que no va a hablar de lo que hay que vestir y lo que no. Pues típicamente cuando escuchamos cómo se viste un hijo de Dios, estamos pensando en un material. Pero es interesante que cuando la palabra de Dios usa esa palabra de Dios, no está hablando de hombre. Entonces vemos acá en nuestro pasaje, vamos a leer ahora. Sobre el 12, 13, 13, así está terminado. Vamos al 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A ustedes? Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el título perfecto.
La paz de Dios, con nosotros, para que así mismo nos amados en un solo cuerpo y sea
la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñar. los unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Llamaremos el corazón de que ellos venían del intestino. Eso era lo más.
entrañas, desde lo más profundo. Esa compasión por el sufrimiento de otros. Romanos 12:1 nos recuerda que Dios fue así de misericordioso con nosotros. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y otro, seguimos, benignidad. Esto va acompañado, la misericordia y la benignidad van juntos. Porque la misericordia y la compasión ven el sufrimiento, la necesidad y la benignidad los juntos, los satisface. Es la bondad hacia otros, la cualidad es afable, considerado, humano, respetable, amable. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me da, la cual fue quitada en vosotros, que, perdón, me salió, en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros, otra vez Dios mostrando nuestra bondad por los siglos venideros, las abundantes de su riqueza, de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿La próxima cuál es? También ustedes, ¿no? Deberían tener la vida abierta, siguiendo, sí, la humildad. ¿Por qué mezclaría la humildad con estos? ¿En qué van ustedes? ¿Recuerdan cómo Cristo me mostró su humildad? Lavando los pies de su discípulo. Los pies, quizás, se han de valer, la parte más sucia del mar. Pero es la parte más bajo. ¿Sí? Es el mar. A mí no me gustan los pies. ¿Sí? No, no me gusta el dolor. Se están descubriendo muchas cosas raras. Los únicos pies que aguanto tocar son las de mi esposa y aún así, después de un día largo o algo así, se los pone ahí encima, está viendo el dedo. Me masajea los pies y yo la mía. ¿Me puede lavar los pies, por favor? Pero me da humildad. El Romanos 12:3 lo dice así: digo pues por la gracia que me da, a la cual está entre vosotros, el que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que de Dios le partió a cada uno. Es la disposición de los valores sobre evaluarse uno mismo apropiadamente, no demasiado alto ni demasiado bajo, especialmente teniendo en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa y las condiciones que tenemos que ser de acuerdo. Filipenses 2:3 no dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores. Ahora, por lógica, para él, voy a saltearlo y volver a paciencia, a mansedumbre, pero paciencia, de poner unos pantalones para cubrir esas gambas. Literalmente es lo que en otro lado vemos de longanimidad, de ser largo de espíritu, de tener unas piernas largas como su padre, entonces ahí están los pantalones. Y de hecho, ¿cuántos de ustedes tienen ese par de pantalones que ha visto la historia completa? Que ha estado con ustedes la largura de su vida casi, ahí un par de pantalones así. Sí, sí. Pues mira, si tengo pantalón nuevo, el que solía ser nuevo, el que ya nada más, ya se vuelve a pantalón de trabajo, el que tiene agujeros, si hay uno que, o sea, es para cortar los trapos con más. Ese ha estado acompañando un poco la calidad. Pero no son todos, entonces nos acompañan. Pero es la resistencia, la paciencia en el dolor o la infelicidad. Santiago 5:10 nos recuerda tomar ejemplo de la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en el nombre de Cristo, el Señor. Es importante la paciencia para no explotar con una mecha corta, no dejando lugar a la obra de Dios por medio de las virtudes ya mencionadas. Cuando no tenemos paciencia, no le damos trabajo a la humildad, a la mansedumbre, a la misericordia, a la humildad. Hablando de mansedumbre, ahora, igual a los pies, porque mansedumbre requiere humildad, pero mansedumbre tiene una dureza cuando necesita. Mansedumbre, por definición, es poder bajo control. Por eso, a un caballo, cuando es domado, decimos que es manso. Es la idea de no perder el control. La fuerza y firmeza son actitudes necesarias cuando cumple la voluntad de Dios. Jesús era manso y humilde, pero ¿qué hizo en el templo cuando estaba desecrando? Sacó el látigo y a rodear mesas. Era manso cuando trataba con los fariseos hipócritas. No era pero explotó con una furia justa y santa por la injusticia en su vida. Por eso la mansedumbre es algo que parece débil, pero no lo es. Es esperando el momento apropiado, cumpliendo la voluntad de Dios para usar esa fuerza y firmeza. Tanto de nosotros usamos nuestra fuerza y firmeza para nuestros propios propósitos. Estamos en casa. ¡No! ¡Se va a hacer así! ¡Y ya que quieres eso, entonces no hay más discusión! ¿Está bien? Si quieres poner una cosa así, un par de abajo, ¿está bien? Seguramente tiene su propia palabra para contigo. Hago cosas más serias, pero cuando se trata de las cosas de Dios,
así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento, todo
son gente falsa. Y amarás a Cristo tu prójimo, como ya te amas a ti. El amor también, según 1 Pedro 4, 8, cumple la multitud de amor. Y el amor ayuda a edificar mutuamente. En Efesios 4, 15 lo dice así: sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es perfecto, de que todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en él. Versículo 15. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Ahora vamos a ver. La paz. Un estado de relaciones armoniosas, libertad y conflicto. La palabra gobierne, que esa paz gobierne, significa arbitrar, regular, controlar, como un árbitro en el partido de fútbol, asegurándose que se está haciendo las cosas, se está jugando de acuerdo a la regla. La paz de Dios regula, nos ayuda a manejarnos, a mantener la cabeza, a seguir la voluntad de Dios, especialmente entre hermanos. ¿Qué es lo que nos motiva en el amor? En esa paz. Bueno, tenemos paz con Dios, con el poder de su Hijo, siendo justificado, como dice Romanos 5:1, justificado tras por la fe, tenemos paz para con Dios. Efesios 2:15 nos recuerda que tenemos paz con otros al ser reconciliados con Cristo, con Dios en Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Acá Pablo está hablando del mundo judío y gentil, diciendo: en Cristo esas barreras se acabaron. Tienen unas barreras gigantes, más del prejuicio que a veces experimentamos acá en Argentina y en otro lado también, es prevalente en Estados Unidos también. Prejuicio por todos lados, pero en Cristo somos iguales. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de mantener la paz por la unidad del cuerpo, que es el 4:3, solicitos, dispuestos, preparados, diligentes, en guardar la unidad del espíritu en el mundo de la paz. Tenemos una paz inefable de Dios que protege nuestros corazones y mentes al entregarle en sus manos nuestras peticiones y cargas. Quizás un hermano que está muy tranquilo. Lo tanto, y como se dijo la familia, ¿qué debemos hacer? El primero con quien debes hablar, no es tu vecino, ni el compañero de trabajo, sino con Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino si han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará a nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al tener la paz de Dios que protege nuestros corazones y mentes, al tener paz con Dios por medio de Jesucristo, al poder alcanzar la paz con otros, por ser un solo cuerpo, podemos responder con qué, dice al final del versículo 15, sepa la oración. Podemos responder en gratitud, con una gratitud inmensa. De hecho, nos manda a ser agradecidos. Esa sed no es tomar, no es sed y agradecer por el vaso que tuvieron. Sed es un mandato de ser. Ser agradecidos al dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Ahora, por favor, debo admitir que se ve un poco raro, ¿no? Digo, la verdad. no alcance por aquellos chicos demasiado jóvenes para saber eso. En la perspectiva del mundo, te vestís con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, amor y paz. Y te prometo, en el nuevo ojo del mundo vas a ver. Pero es una rareza. Usa para atraer a otros. Dicen, wow, eso es raro, es diferente. Y quiero saber más. Muchas gracias por tu ayuda. Un aplauso para mí.
Dar gracias, cancelar la deuda del pecado que el prójimo tiene con el que ofendió.
tiene razón de estar ofendido. Es algo real. Pero ¿qué dice que tiene que hacer? Perdonar. Ahora, ambos términos, soportar y perdonar, lo vemos soportándoos, perdonándoos, está indicando la acción que debemos hacer con esa vestimenta que leímos en los versículos anteriores. Y es un tiempo presente, dando a entender que es una práctica constante. Las dos acciones van de la mano. De hecho, la única forma de seguir soportando es si estamos perdonando. ¡Ay, no lo aguanto más! Bueno, significa que hay que perdonar. Nosotros solamente tenemos un cupo de aguante. Y se llena. Algunos se llenan mucho más rápido que otros. ¿Qué debemos hacer? A ver, ¿qué es el perdón? Quiero, el perdón no es olvidar. Hay algunas ofensas queridas que son profundas y dañinas. Y simplemente no se borran del amor. Porque Dios hace que en esos casos no mueve de verdad el lóbulo frontal hasta la cabeza. Entonces, con el tiempo, con años, una vez que has decidido y has practicado el perdón bíblico, ya algo te tiene que traer tu amor a la memoria. No está constante ese chico. El perdonar no es decir que la otra persona no ofendió, o que no tiene culpa, o que no es tampoco decir que no se haga justicia. No es decir que todo está ya perfectamente bien. El perdón es soltar la ofensa en las manos de Dios, dejando que Él juzgue y que Él dé castigo o recompensa apropiada. El perdón es decir, ya no lo voy a llevar más. El perdón es decir que la ofensa ya no formará parte de mis pensamientos, mis conversaciones o mis tratos con otros, incluso el perdón. El perdón es reflejar lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo anterior en Colosenses 2, versículo 3, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y Miqueas nos confirma un pago de Dios. Es algo increíble. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Se juntarán con nuestras iniquidades y me echarán en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora sí, necesito algo más. Pablito, gracias. William, gracias. Mauro, ya que estamos. ¿Una chica que está? Bueno, la chica puede ser que no me perdone por esto, entonces. Vamos, vamos. No van a ser, no nos vamos a escuchar. No nos preocupen. Nunca se pregunte qué va a pasar la vez. No va a ser el ejemplo de Dios, ¿sí? No va a ser eso. Sí. Ahora. Necesito ahora lo correcto. Dylan. Se recordará que esto. Entonces, Pues ya fue. Ahora puedes llorar esta mañana. ¡Avanza más ahora! ¿Sí? Bueno, ya no quiero nada más tratar con vos, porque yo voy a llorar esto contento, sabiendo que mirá que lo voy a hacer, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Pablo! No sé, ¿tu invitación? ¿Eso fue a mi esposa, no lo dije personalmente? ¿Y aparte de eso? Yo quería saludar a vos, ¿eh? Yo con tus familiares y todo. Dámelo, me llevo tu papel. Ahora digan, vos sí, hablaste mal, no sé qué dijiste, ni a quién lo dijiste, pero yo escuché, y ahora me lo dije. Entonces, dame eso también. Ahora, la próxima persona que me ofende, ¿sabe lo que ellos van a recibir? Todo lo que yo estoy llevando encima. Me voy a desquitar, desahogar, y toda la carga de años, ellos no van a recibir. Esa pesa va a ser de ellos. A menos que yo suelte. Dios, por favor, no puedo con sí, por favor, dame la mano. O sea, ¿estás poniéndola? ¿Cómo? Este también puede ser el tipo de manera, esta persona también. Bueno, sí, lo van a hacer que también. Ahora, Dios hace lo que Dios hace mejor. Justamente, apropiadamente. Quizás no sea en esta vida. Quizás sí sea, pero Él se ocupa de poner las consecuencias, las recompensas, lo que sea. Él se ocupa y ya yo no lo tengo que cargar. Salvo este, que lo he estado llevando por mal. Porque fue tan doloroso, tan profundo. De hecho, a esa persona, quien causó esto, mi trato a él también ha sido horrible. ¿Por qué? Llevo un rencor. Y me he dicho, sí, perdona. Sí, ese trato mal, ¿qué pasa? No hay mansedumbre, no hay paciencia con esta persona hasta que yo reconozco. Llevo rencor. Dios, ayúdame a perdonar. Y a esa persona, perdóname por guardar rencor contra ti. Yo te perdono. Es una mayoría. Yo tengo un problema con eso. quizás hay esa persona en tu vida que por tanto está afectado por algo que le sucede. Quizás llevas una carga en sí. Si has estado mal en tu trato con esa persona y de ellos, estabas tratando mal. Esto pasó, me dolió, pero se sentó un poquito. Y quizás, pero eso no quiso hacer nada. Está bien. Yo tengo un propio, yo tengo más. Quizás tienes esa lista de virtudes y yo, no sé cómo puedo hacer todo eso. Una vez. Quizás en vez de responder con rencor y ira en medio de una discusión, se rompó. Practicas la más seguro. Quizás cuando alguien te hace mal, no devolves mal por mal, sino que vences el mal con el bien. Y practicas la benignidad. ¿Cómo se ve eso? Mi compañero de trabajo, hubo una noche horrible y se viene al trabajo y si estás en su camino, los mojones, ¿qué te pasa? ¿Puedo responder así o no? ¿Cómo pasa? Entonces, esa es la acción de la nueva obra. Finalmente vemos la animación de la nueva obra. ¿Qué es lo que lo anima, lo mueve? Lo vemos primeramente en el versículo 12, la primera parte. El tío fue como escogido de Dios. Acá nos está recordando de la gran verdad de la misericordia de Dios, que aunque no nos merecemos, aunque comenzamos en la oscuridad, aunque muertos al pecado, aunque hemos corrompido su imagen, aunque hemos intercambiado su gloria por la muerte, Él en su gran misericordia nos hizo suyos, adoptados en Cristo. Fíjense lo que dice Efesios 1. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y el mismo Colosenses capítulo 1 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos adoptó, nos eligió. Dios hizo algo increíble en nuestras vidas. Eso demanda que nuestra vida sea diferente. Ser santos habla de que Dios nos apartó, nos consagró para su propósito de buena voluntad. Efesios 2:10. No recuerda que somos hechos de Jesús, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos amados, descendientes del amor infinito y eterno de Dios. En 1 Juan 4, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, y que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. El próximo versículo anterior nos dice que es una característica del verdadero Hijo de Dios, ese amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo podemos hacer por esto? Somos escogidos de Dios, santos y amados, tenemos que vestirnos así para soportar y perdonar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el próximo versículo nos dice, la primera, lo que nos capacita para hacer lo que Dios nos manda en este pasaje, es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. El término muere indica la permanencia. De morar es una habitación constante que la palabra de Dios encuentra su hogar en tu vida. Le das la bienvenida a la palabra de Dios en tu vida. Tu vida es el hogar para que la palabra de Dios trabaje. Oh, está la palabra de Dios ahí haciendo, queriendo cambiar. Y vos, no, me gusta eso. No, esa habitación. No, no, eso es mío, ¿no? Pero cuando la palabra de Cristo muere en abundancia, le damos la libertad, pleno permiso para acomodar, limpiar, sacar basura y cambiar lo que glorifica a Dios. Mora una forma abundante. ¿Qué significa abundante? Rebalsa. Rebalsa desde adentro. ¿Cómo es que rebalsa? La primera forma que se rebalsa desde adentro es en la enseñanza y la exhortación. Se refiere a hablar las verdades de la palabra de Dios. Efesios 4:15 lo dice, siguiendo la verdad del amor. La palabra griega para siguiendo significa continuar la conversación en amor. Es enseñar las verdades, haciéndolo en sabiduría, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. No es simplemente, escucho tu problema, sí, a ver. Anda a colgarte. No, ¿verdad? Hay que aplicar la palabra de Dios con sabiduría. No todo versículo es para cada uno. Ahora, todo principio es para cada uno. Pero hay una forma, hay que ser sabio en cuanto a nuestra aplicación de la palabra de Dios. El enseñar no es solamente lo que yo estoy haciendo acá, enseñar frente a todos, sino es aquel quien simplemente está más adelantado en su camino, va ayudando a alguien más a eso. Eso enseña. Como un hermano mayor enseñando al hermano menor alguna cosa de la vida. El exhortar es lo que vamos haciendo, acompañándonos los unos a los otros, iguales. Y vamos animando y también advirtiendo. Esta palabra se usa, se traduce también como amonestar. Esa es la parte negativa del animal. El animal, el exhortar es, bien, me alegra que estás acá, qué bueno que bien, estás haciendo tal cosa, o qué bueno que estás haciendo en tu vida. El amonestar es decir, eso no es sabio. De acuerdo a la palabra de Dios, no vale bien. ¿En serio? Vale, no puede decir eso nada si la palabra de Cristo está morando abundantemente en nuestros corazones. Te está dando la bienvenida para eso también. La segunda forma que se rebalsa la palabra de Dios es cantando alabanzas. No solo alabando, sino cantando alabanzas. Muy interesante y muy específico. Cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es motivado por la gracia de Dios, otra vez. Toma diferentes formas. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y casi todos los expertos que vi, todos decían, no hay una división estricta de lo que podemos ver en los tiempos de esta escritura, pero simplemente, obviamente, los salmos eran los salmos que tú y yo también tenemos. Dios, levantaré mi alma, salmo 25, tenemos varios salmos en la iglesia, escritura y canción, los himnos, cantos de alabanza a Dios, por lo que Él ha hecho, es una canción de alabanza. Vemos algunos, por ejemplo, Pablo escribió un himno acá, o por lo menos lo escribió a Timoteo, puede ser uno que sea usado en la iglesia antigua, o uno que él escribió, 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, gloria. Tenemos algunas canciones que también reflejan ese tipo de doctrina. Sobre Jesús está mi fe, es mi dulce canción. Varios más. Y cánticos espirituales, aquellas canciones que en respuesta a Dios por lo que Él ha hecho, expresando gratitud y asombro por la naturaleza que sea. Canten esta conmigo.
Cuando dice la palabra de Dios,
deja que su hogar sea tu vida, dándole acceso completo. Tu vida va a rebalsar, la vida abundante que Cristo prometió, Juan 10, 10. He venido para dar vida, la tenga en abundancia. Ahora, hay mucho en cuanto a que la palabra de Cristo muere en abundancia. Muere en nuestra vida, no simplemente, si yo leo la Biblia todo lo veo. ¿Saben qué? Hay incrédulos que lo escriben. ¿Qué nos anima Santiago a ser hacedores de la palabra, no oidores o oidores? Entonces empieza ahora. Hay planes de lectura en la mesa allá atrás para ayudarte a comenzar. No tienes que comenzar con la lectura antes, solamente comienza. Levantarte 15 minutos antes de lo normal. Y usar ese tiempo extra orando primero. Que Dios te muestre algo que pueda acercarte, si no te imaginas. Cuando llegue la oportunidad, no seas un oidor o un oidor, sino un hacedor de la palabra. Y cuando hacen eso, se van a dar cuenta de que eso es lo que hacen. Invita a otros amigos cercanos.
Thank you.